en la Onda Local de Andalucía, Huellas Gitanas. Un espacio para el respeto y la tolerancia en tu emisora municipal y ciudadana.
Hoy estamos de celebración en este espacio radiofónico. Este sábado, como cada 22 de noviembre, se celebra el Día de los Gitanos Andaluces. Nos adelantamos a la fecha. Algunas organizaciones gitanas comenzarían a celebrarlo hace ya unos 20 años. Poco más tarde, en 1996, el Parlamento de Andalucía declaraba de forma oficial la celebración de este día, que ya tiene un carácter institucional. Buenas tardes, Paco Aguaza.
Buenas tardes, Carolina. De hecho, esta misma mañana la Cámara Andaluza ha celebrado un acto para conmemorarlo. También se ha adelantado a la fecha oficial. Y lo ha hecho en un acto en el que han estado presentes algunas organizaciones que representan y trabajan con la comunidad gitana. También ha sido un acto reivindicativo. De hecho, la Junta de Andalucía se ha comprometido a exigir a la RAE que se retire del diccionario de la Real Academia Española la definición del término gitano como trapacero, alguien que, según la propia RAE, procura engañar a alguien. Aunque ya la semana pasada el presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, señalaba la necesidad de trabajar unidos todos los andaluces y andaluzas para desterrar los prejuicios y estereotipos que todavía se utilizan para referirse a esta comunidad, que supone nada menos que a uno de cada 20 personas que habitan en nuestra tierra, es decir, 350.000 andaluzas y andaluces. Lo escuchamos a Manuel Gracia.
Por tanto, hemos de trabajar unidos para que la comunidad gitana deje de ser considerada desde el prejuicio y el estereotipo. Y en este punto es fundamental la labor de los medios de comunicación y la imagen que construyen y difunden sobre este colectivo, que han de cuidar que no sea distorsionada y procure no caer en el tópico que describe a este conjunto social como marginal e incívico, realidad antagónica a la que los describe de manera general.
Pero todavía no hemos dicho por qué se celebra el Día de los Gitanos Andaluces, precisamente el 22 de noviembre. Y es que un 22 de noviembre, pero del año 1465, está documentada la llegada de los primeros gitanos y gitanas a Andalucía, después de atravesar Despeñaperros, una historia que el compañero José Vega nos cuenta en el siguiente reportaje.
...22 de noviembre de 1462... aquel día, hace 552 años... llegaron a la ciudad de Jaén dos condes del Egipto Menor, que se llamaban el uno Don Tomás y el otro Don Martín, y con él hasta 100 personas... hombres, mujeres y niños, y con ellos también viajaban sus vasallos. Así aparece recogida en los hechos del condestable don Miguel Lucas de Iranzo, gobernador de Jaén y primer andaluz, que documentadamente acogió a los que se presupone que fueron los primeros grupos de gitanos que pisaron Andalucía, aunque antes ya habían pasado por Zaragoza en 1425 y por los Pirineos años antes. Así lo cuenta María Filigrana, gran conocedora de ello.
Bueno, pues la comunidad gitana está estos días celebrando el día 22 de noviembre, que es el día que se ha institucionalizado como el Día de los Gitanos y las Gitanas de Andalucía. El por qué se eligió ese día es porque, según consta en algunos documentos históricos de los expertos que han analizado el recorrido de las migraciones gitanas, pues en esos documentos se tiene recogida la fecha en la que se cree que consta la primera entrada de grupos de gitanos y de gitanas a nuestra comunidad, Andalucía, ¿no? Se contaba que en el 22 de noviembre de 1462, que es la fecha de entrada de los gitanos a Andalucía, pues aparecen estos grupos, que eran grupos de personas pues que venían recorriendo un largo trecho, ¿no?, desde su salida de la India y llegan a estas tierras con la idea pues de afincarse y de desarrollar pues sus actividades profesionales.
Utilizando la legislación antigua, en la que había cierta libertad para hacer romería, los primeros gitanos que llegaron al Reino de España pudieron pasar un cierto tiempo en tranquilidad, sin ser ni perseguidos ni vigilados, como así había comenzado a suceder en algunos lugares de Europa. Pero muy pronto, el papel de peregrino se acabó para comenzar una persecución que duraría siglos. Probablemente, al no cumplir las normas vigentes de aquellos tiempos, comenzaron las leyes antigitanas que perdurarían en el tiempo tanto como la monarquía española. Enrique IV, los reyes católicos, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Felipe V, Carlos III, Carlos IV, y así hasta 1978 con la Constitución española actual. El gitano fue perseguido, atacado, llevado a galeras, se le prohibió su idioma, su estilo de vida.
Pues con respecto a la legislación, se dice que se han dictado en España más de 3.500 leyes y normativas antigitanas, ¿no? Estas normativas estaban dirigidas a moldear, ¿no? Y a de alguna manera limitar la identidad gitana, ¿no?
Pero sí hay una fecha grabada a fuego para los gitanos andaluces y españoles, que no así para los libros de texto, que obvian este hecho, fue sin lugar a dudas un 30 de julio de 1749. Y es que, a pesar de los intentos de otros monarcas, ningún acto como la Gran Redada fue tan duro, tan ruin y tan salvaje. La orden de Fernando VI pretendió el verdadero exterminio de los gitanos. Su plan fue, y así lo recoge su edicto, prender a todos los gitanos avecindados y vagantes en estos reinos, sin excepción de sexo, estado ni edad, sin reservar refugio alguno a que se hayan acogido. Así como explica el blog Baxtaló, utilizando esta orden y mediante un plan urdido en secreto y organizado por el marqués de la Ensenada, fueron detenidos casi todos los gitanos españoles, unos 9.000, mientras otros 3.000 ya estaban en prisión, los hombres enviados a los arsenales de la Marina y las mujeres y los niños encarcelados. Además, para llevar a cabo este ataque sin precedentes, se contó con la cooperación de la Iglesia, con representantes como el obispo de Sigüenza y con la provechosa colaboración de la tora de la población. Una de las ciudades donde el plan de la Gran Redada surtió gran efecto fue en Sevilla. En ella, más concretamente en el barrio de Triana, ya había gran cantidad de gitanos que habían dejado el nomadismo, por lo que encontrarlo sería mucho más fácil. Para ello, el plan diseñado fue el de utilizar un censo previo donde se encontraban los nombres, domicilios y profesiones de aquellos gitanos, en su mayoría canasteros, fragüeros y tratantes de ganados del viejo arrabal. Así, aquel 30 de julio de 1749, se cortaron calles, se interrogaron a personas para descubrir los paraderos y se consiguió arrestar a miles de gitanos. Se les expropiaron sus bienes y se apresaron a los mayores de 12 años, que eran enviados a los arsenales de la Marina, mientras que a las mujeres y a los menores se les redujo a guetos, como antiguamente se había hecho con los judíos. Los hombres que se hallaban en una mejor condición de fortaleza física, y puesto que hacía falta mano de obra, eran enviados a galeras para construir barcos que irían destinados a traerse el oro de ese nuevo continente. Allí morían a causa de la extenuación, el hacinamiento, las enfermedades y la mala alimentación. Así, hasta 1783, que Carlos III decidiría darle libertad a una población que en su mayor parte ya no le era rentable, estaba vieja y enferma, como para seguir contando con ella como esclava. Mientras tanto, los pocos gitanos que no habían sido apresados en Sevilla se fueron vinculando en torno a la Iglesia. Fíjense qué paradigma, la misma Iglesia que había formado parte de la Gran Redada y que además no permitía el acceso de gitanos en ninguna hermandad, de las muchas que ya había en toda la Sevilla del siglo XVIII, aprobó las reglas de la primera corporación gitana, también en Triana, en el barrio donde el marqués de la Ensenada había apresado a la gran mayoría. Allí, en Triana, en 1753, Sebastián Miguel de Varas fundaría una hermandad donde sí se le daba cabida a gitanos y a gachés. Curiosidades, ¿verdad? Probablemente el hecho de que muchos gitanos andaluces comenzaran a formar parte de las tradiciones culturales de la sociedad puede ayudarnos a entender por qué, para hablar de la cultura gitana, hay que hablar de Andalucía y viceversa.
Pues podemos decir que la cultura gitana ha tenido un gran impacto en la cultura andaluza. Hay una frase que dice que no se sabe dónde acaba lo andaluz y dónde empieza lo gitano, y viceversa, ¿no? Como una manera de hablar de la simbiosis que ambas culturas han tenido y que podemos ver en nuestros días, ¿no?
Pero el andaluz y el gitano y lo andaluz, no queda solo en la gran influencia en el traje típico, sino que también en la música los grandes compositores como Falla buscaron en la música flamenca una fuente de inspiración que traspasó fronteras. Y ya que hablamos de flamenco, hay que citar al pueblo gitano, ya no solo como creador de un sonido y una escuela, sino que han sido muchos los responsables de los nuevos sonidos que hoy en día escuchamos, de Mairena Caracol, de Chocolate a la Paquera. Todos han sido, sin miedo a equivocarnos, grandes baluartes gitanos que Andalucía ha querido y respetado. Y qué decir del léxico, el andaluz es una mezcla constante de influencias, de lo árabe a lo judío, de lo griego a lo latino, de lo castellano a lo gitano. Todo ello cabe en el léxico andaluz, que sabe a ciencia cierta lo que es la lache, el curro, los pinreles, la muy, la napia, el chaval, el canguelo, y así hasta cientos de palabras propias del caló, ese dialecto que quedó tras las continuas prohibiciones del romanés. Así, en Andalucía, especialmente, cuando hablamos de su léxico, es de justicia hablar de gitanos. Y es que han aportado tanto que no se entenderían ambas culturas en ausencia de la otra. Y hablar de gitanos andaluces es hablar del arte. Justo es citar los cuadros de Picasso o Romero de Torres, que utilizaba la belleza de la mujer gitana para pintar sus mejores retratos, o de Lorca, defensor a ultranza de ese pueblo que perseguían tanto como a él. Como decía el político y escritor Juan de Dios Ramírez Heredia, ¿dónde termina lo gitano y dónde empieza lo andaluz? Probablemente nunca lo sepamos, por eso el día 22 de noviembre, andaluces y gitanos celebramos este día, que sirve para atestiguar una relación que dura siglos y que siempre siga así. Para eso está la historia, para eso está nuestra cultura.
Un pueblo que camina deja huellas.
Si el camino es largo, las huellas son muchas.
Las descubrimos en este espacio. Huellas gitanas.
De este a oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
Hemos escuchado la historia de cómo llegaba el pueblo gitano a nuestra tierra, pero vamos a trasladarnos a la actualidad. Celebramos el Día de los Gitanos Andaluces, pero no toca solo celebrar, sino también reivindicar en cuanto a una mayor inclusión y un conocimiento mutuo basado menos en tópicos y más en el diálogo y la convivencia, unos valores que acompañan a nuestro invitado de hoy.
Además, si me lo permites, el invitado que nos acompaña es alguien para mí muy especial, ya lo habéis escuchado en el reportaje, está metido en muchos proyectos, es alumno y maestro, compañero de este espacio, Huellas Gitanas, José Vega, es gitano, es responsable del área de educación en Facal y colaborador del programa de la RTVA Camelamos Naquelar y también de un programa de esta casa, de la Onda Local de Andalucía, que se llama Andalucía 5 Culturas. Y muchas facetas más que no podemos decirlas todas porque nos llegamos al final del informativo. José Vega, compañero, bienvenido.
Bienvenido.
A tu casa. Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a ti por acompañarnos. Y muchas cosas que preguntarte, muy poco tiempo, vamos a empezar por el 22 de noviembre. Hemos escuchado la historia de por qué se celebra precisamente en esta fecha el Día de los Gitanos Andaluces, que es la que se documenta, cuando se documenta primero que un gitano o gitana llegara a Andalucía, ya por el 1462. Pero en cuanto a la sociedad civil gitana, a las organizaciones y movimientos sociales, ¿Por qué y cómo llega a institucionalizarse este día?
Pues bueno, es evidente que si no es por el grandísimo trabajo que han hecho las ONG en este sentido, hubiera sido casi imposible estar hablando hoy en día del 22 de noviembre como el Día de los Gitanos Andaluces. ¿Por qué? Pues porque en casi todas las facetas de nuestra sociedad, el gitano está todavía en el último vagón. Y por lo tanto, pues los partidos políticos en este caso, pues no hacían caso omiso, ¿no? De ese millón de personas y más de la mitad que son andaluces, ¿no?
El titular de la celebración institucional del Día de los Gitanos Andaluces en el Parlamento Andaluz es ese compromiso por parte de la Junta para que la RAE, el diccionario, retire aceptaciones peyorativas que existen en la palabra gitano. Participaste de ese hecho hace pocos días, una movilización en Sevilla para exigirle también esta retirada a la propia academia en el diccionario. ¿Por qué es tan importante esta reivindicación? ¿Cómo puede influir en el trato de otras comunidades hacia la comunidad gitana?
Pues imaginarse por un momento que somos todos pequeños, abrimos el diccionario, buscamos la palabra gitano y nos encontramos trapacero. Y digo, bueno, ¿y trapacero qué es lo que es? Y entonces, pues, encontramos que trapaceros son aquellas personas que por astucia y falsedades engañan, ¿no? Entonces, están diciéndole trapacero o personas que están engañando a tantísimas personas de la sociedad, de España o del mundo, si queremos. Es una aberración que a día de hoy, en el siglo XXI, sigamos perpetuando la etiqueta. Y como antes decía, ¿no?, el gitano sigue estando, desgraciadamente, en el último vagón y esto lo reafirma. En la manifestación, el pasado lunes, pues nos decía Juan Gil, uno de los responsables de la RAE, bueno, se agarraban a que, bueno, son siglos de historia y no se puede cambiar porque ahora pues los gitanos vayan un poco mejor. Nos echábamos las manos a la cabeza. Nos echábamos la mano a la cabeza. Esto es increíble.
Sí, de hecho, en este acto de protesta que participaste, también había muchos periodistas que os acompañaban. Uh-huh. Tú conoces muy bien los medios de difusión, lo hemos comentado, además eres un bloguero de referencia, participa en tres programas de Radio Andaluces. ¿Qué habría que exigirle a los medios de difusión y a los profesionales de los medios en cuanto a un compromiso real contra el racismo y más en concreto contra la romafobia o el antigitanismo?
Pues creo que es indispensable cumplir el código deontológico del periodismo, que muchísimos periodistas, evidentemente ustedes no.
Gracias.
Pero sí, otros compañeros pues siguen utilizando los estereotipos y siguen citando la procedencia étnica del protagonista de la noticia en un titular, ¿no? Es muy sencillo encontrar una palabra asociada, que es la de reyerta, y acompañada de la de gitano. Entonces, pues evidentemente el medio de comunicación es uno de los mayores poderes de masas que hay en la actualidad y si los medios de comunicación no se conciencian, no se forman y no ponen en valor otras muchísimas cosas que hemos hecho los gitanos, difícilmente vamos a poder tener una sociedad libre de prejuicio.
Son muchas facetas, las comentaba Paco, las que llevas en tu día a día, entre ellas el trabajo en FACALI, Organización de Mujeres Gitanas. ¿Qué aportas y qué te aporta el trabajo allí?
Yo creo que me aporta más de lo que yo puedo dar, la verdad. Yo le doy todos los días gracias a Dios y gracias a todas las personas con las que yo voy trabajando día a día, ya no solamente profesionales del mundo de la educación, porque yo soy uno de los responsables que lleva el área de educación, con permiso de mi coordinadora, pero sí que es verdad que patearse un barrio y un barrio donde las personas más excluidas, las personas que tienen más necesidades, realmente son las más agradables, las que te agradecen más tu presencia y es un trabajo formidable, ¿no? Controlar el asentismo, que ya cada vez, evidentemente, y gracias a mucho trabajo que hemos realizado, el asentismo cada vez es menor, pero la prevención de los matrimonios tempranos a día de hoy es súper importante de seguir trabajando sobre ello y en ello estamos. Pero desde luego, insisto, es un gozo trabajar con personas tan agradables y que te aporten tantos valores.
Bueno, aquí estamos celebrando el Día de los Gitanos Andaluces, pero tú seguro que lo celebras de una manera más especial. Así que brevemente, sabes que aquí el tiempo manda, pero ya en micro libre. ¿Qué mensaje te gustaría dejar para conmemorar y recordar el 22 de noviembre del año 2014?
Bueno, pues antes de nada hay que estar orgulloso de ser gitano, orgulloso de ser andaluz, como al menos yo lo estoy. ¿Por qué? Pues porque es una cultura que ha aportado mucho a Andalucía y Andalucía nos ha aportado mucho a los gitanos. Por lo tanto, un mensaje de seguir trabajando y todos a una, ¿no? Así yo creo que será todo mucho más fácil y podremos conseguir una sociedad mucho mejor, ¿no?
Pues José Vega, compañero... sobre otra múltiples facetas, trabaja sobre el terreno, que es lo importante, siempre ahí, pues intentando reivindicar que desterremos, ¿no?, los prejuicios, los estereotipos. Muchas felicidades por tu día.
Gracias.
Pero lo vamos a celebrar juntos, ¿no?
Sí.
Venga, estupendo. Pues muchas gracias, José Vega.
Gracias.
A ustedes.